Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es Simplemente Descubre la Biblia Simple. Génesis capítulo 11. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar, a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Este es el relato de la familia de Sem. 2 años después del gran diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años de edad, tuvo a su hijo Sala. Después del nacimiento de Sala, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Sala tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años de edad, tuvo a su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Peleg tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Reú tenía 32 años de edad, tuvo a su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Después del nacimiento de Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Taré. Después del nacimiento de Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Después de que Taré cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abram, a Nacor y a Arán. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abram, Nacor y Arán. Y Arán fue el padre de Lot, pero Arán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Arán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Arán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Arán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Arán. Termina el capítulo 11.
Descubrimientos para reflexionar de Génesis 11. Descubrimiento número 1. Torre que llegue hasta el cielo. Usaban las mismas palabras. Esta frase del hebreo también podría traducirse como pocas palabras. Esto tiene sentido considerando el inicio del conocimiento humano, donde sus palabras eran mucho más escasas que en la actualidad, ya que el conocimiento, la invención de nuevos productos e ideas, hacen surgir nuevas palabras. Una torre que llegue hasta el cielo. La idea no era que los constructores subieran por esa torre, sino que los dioses a quienes querían contactar bajaran. Eso es justo lo que descubriremos al final que el Creador hizo, y hará de nuevo. Construir una torre que llegue hasta el cielo. Para nuestra mentalidad del siglo XXI, esta idea de construir una torre que llegue hasta el cielo obviamente es absurda, por el conocimiento científico que ahora tenemos. Ni siquiera con los cohetes o naves espaciales más modernas podemos llegar a los confines del cielo. Ni siquiera con los telescopios más avanzados podemos saber cuán grande es el universo. De modo que esta historia parece un cuento de niños o una leyenda. Si es verdad, esa gente parecería que no era inteligente en absoluto. Esto es lo que pensarían muchos críticos de la Biblia, a menos que entendamos la manera de pensar y concebir el universo y los cielos que tenía la gente de esa época. Hay evidencias arqueológicas de este tipo de torres, justo en esta región de Mesopotamia, actual Irak, conocidas como zigurats o edificaciones con escaleras en forma de torres, construidas para rendir culto a diversos dioses. La idea de esta gente era crear un lugar de conexión entre el cielo y la tierra, no para que los hombres subieran, sino para que los dioses bajaran. Una especie de portal donde los espíritus celestiales pudiesen bajar a la tierra e interactuar con los humanos. Para los que comenzamos a leer desde el principio de este libro de Génesis, esta idea no nos parece extraña, ya que simplemente es el intento, ahora humano, de repetir lo que ya sucedió en Génesis capítulo 6, y fue incluso la causa del diluvio. En Génesis 6 descubrimos que los hijos de Dios, término bíblico para referirse a seres espirituales angelicales, entre los cuales está Satanás, según Job capítulo 1, codiciaron mujeres humanas y se mezclaron sobrenaturalmente con ellas, creando una raza de gigantes que trajeron violencia y toda clase de perversión a la descendencia de Adán y Eva, razón por la cual Dios tuvo que hacer un reset o borrón y cuenta nueva a través del diluvio y la familia de Noé. Sin embargo, aquí vemos una vez más a la descendencia de Noé, con excepción de Sem, que se menciona a la mitad de este capítulo, revelándose al mandamiento divino de llenar la tierra y mantener el pacto con él. Descubrimiento número 2. El Valle de Sem. A partir de este capítulo veremos dos líneas. La línea de las naciones buscando hacerse un nombre o una fama para sí mismos, y la línea de Sem buscando traer fama únicamente al nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Sem o Shem, más correctamente en hebreo, está conectado con el nombre o la fama de Dios. Su propósito es dar a conocer el nombre sobre todo nombre. El nombre de Shem también está conectado con la palabra Sham, que significa allá, y con la palabra para cielos, Shamaim. Conectando todo esto, en el pensamiento hebreo, el nombre de alguien tiene que ver con la palabra allá. es decir, el lugar hacia donde se dirige, su propósito de existir, su misión en la vida. Así que el nombre de Shem implica su misión de llevar a la humanidad al más allá, a su origen celestial, al nombre que es sobre todo nombre, al Altísimo, al único digno de recibir toda la fama y el honor. Por otro lado, la humanidad que construye una ciudad y una torre para llegar al cielo y un nombre para su propia fama, simplemente se rebela contra las palabras del Creador y deciden vivir para los espíritus rebeldes al igual que ellos. Así que la Torre de Babel es un símbolo de independencia y orgullo humano en contra del Creador del universo. El Salmo 2 nos habla de esto. ¿Por qué se enojan tanto las naciones y por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Se cierra la cita. La palabra Babel en el contexto hebreo tiene que ver con la confusión de las lenguas. En el contexto del idioma acadio significa el portal del cielo o portal de Dios. Babilonia sería el plural de esta palabra, que significaría portal de los dioses o el lugar donde el ser humano deseó ser dirigido por los dioses o ángeles caídos, en lugar del Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra. Descubrimiento número 3. Torre de Babel o Valle de Sem. ¿Con cuál de las dos líneas humanas nos conectaremos? ¿Con la línea de la Torre de Babel, que busca fama para sí misma, o con la línea de Sem, que solo le dará fama al nombre que es sobre todo nombre, Hashem, el nombre? ¿Trataremos de subir como el espíritu de Babilonia o trataremos de bajar como el espíritu del Altísimo, que nos ha dado el más grande ejemplo? Isaías 14, 1 al 23 dice lo siguiente: pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob, y una vez más elegirá a Israel como su pueblo especial. Lo hará regresar para que se establezca otra vez en su propia tierra, y gente de varias naciones vendrán para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. Las naciones del mundo ayudarán a que el pueblo del Señor regrese, y los que vengan a vivir en su tierra los servirán. Los que conquistaron a Israel, ellos mismos serán capturados, e Israel gobernará a sus enemigos. En aquel día maravilloso, cuando el Señor le dé descanso a su pueblo de sus angustias y temores de la esclavitud y de las cadenas, te mofarás del rey de Babilonia y dirás: el hombre poderoso ha sido destruido. Sí, se acabó tu insolencia, pues el Señor aplastó tu poder malvado y puso fin a tu reino perverso. Atacabas al pueblo con incesantes golpes de furia y dominabas a las naciones dentro de tu poder sofocante con una tiranía implacable. Sin embargo, finalmente la tierra está en reposo y tranquila. Ahora puede volver a cantar. Hasta los árboles del bosque, los cipreses y los cedros del Líbano cantan esta alegre canción. Dado que te talaron, nadie vendrá ahora para talarnos a nosotros. En el lugar de los muertos hay mucha emoción por tu llegada. Los espíritus de los líderes mundiales y de los reyes poderosos que murieron hace tiempo se ponen de pie para verte llegar. Todos exclaman a una voz: ahora eres tan débil como nosotros. Tu poder y tu fuerza fueron enterrados contigo. En tu palacio ha cesado el sonido del arpa. Ahora los gusanos son tu sábana y las lombrices tu manta. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán: ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Los reyes de las naciones yacen en gloria majestuosa, cada cual en su propia tumba, pero tú serás sacado de tu sepultura como una rama inútil, como un cadáver pisoteado bajo los pies. Serás arrojado a una fosa común con los que murieron en batalla, descenderás al abismo. No te darán un entierro apropiado porque destruiste a tu nación y masacraste a tu pueblo. Los descendientes de una persona tan malvada nunca más recibirán honra. Maten a los hijos de este hombre, que mueran por los pecados de su padre. Que no se levanten para conquistar la tierra y llenar el mundo con sus ciudades. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: yo mismo me he levantado contra Babilonia. Destruiré a sus hijos y a los hijos de sus hijos, dice el Señor. Convertiré a Babilonia en un lugar desolado, tierra de búhos, lleno de pantanos y de ciénagas. Barreré a la tierra con la escoba de la destrucción. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Se cierra la cita. Contraste con el que descendió hasta lo más bajo. Filipenses 2, 1 al 11. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que, en el nombre de Jesús, Yeshua en hebreo, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, el ungido, el rey, el sumo sacerdote, el profeta, es el Señor para la gloria de Dios Padre. Se cierra la cita. Lucas 14:11. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Hace casi 2000 años comenzó la restauración de la Torre de Babel. ¿Seremos parte de ella? En el libro de los Hechos, capítulo 2, durante la fiesta de Pentecostés, se documenta el momento en que Yeshua, nuestro más grande ejemplo de humildad a seguir, después de haber descendido a lo más bajo, ascendió a lo más alto y derramó de su espíritu para que todos podamos ser como Él, para que dejemos de estar divididos a causa de nuestro orgullo. Y en Apocalipsis se consuma la historia, cuando gente de toda tribu, lengua y nación adoran al nombre sobre todo nombre, dejando a un lado sus diferencias y reconociendo que solo Él es digno de toda fama, toda la gloria y toda la alabanza. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Se cierra la cita. Una vez más, nos encontramos con las mismas condiciones de la Torre de Babel. A través de la tecnología, ahora la humanidad se está comunicando y poniendo de acuerdo para rebelarse contra la palabra de Dios y sus valores. ¿Seremos parte de esta rebelión o seremos como Shem? ¿Estamos listos para ir más allá, donde no habrá más contiendas, donde sabremos que habrá paz, donde tendremos que callar para escucharle hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más? Es Yeshua, el testigo fiel, nuestro amigo fiel, a quien queremos imitar. Oremos. Yeshua, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Tú eres todo para mí. Yeshua, mi fiel amigo. Amén. Esta oración fue inspirada en la canción Jesús, mi fiel amigo, de nuestro compañero de milicia, Abel Zaval. Esto es simplemente Descubre la Biblia Simple. Para escuchar toda la serie, ve a nuestra página web www.descubrelabibliasimple.org.